Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Amén. Vaya Hebreos capítulo 11. Regresamos a Hebreos. Si usted no ha estado con nosotros en ese tiempo, nuestra iglesia por lo regular estudiamos la palabra de Dios por libro y lo hacemos precepto tras precepto, versículo tras versículo, porque al ser escrita de esa manera queremos explicar lo que ella trae para cada uno de nosotros. De hecho, la Biblia realmente no fue escrita con capítulos y versículos. Luego se dividió de esa manera para nosotros poder entenderla aún mejor. Realmente los libros fueron escritos en forma de lectura de una carta a cada persona y a las iglesias de esa área. Así que queremos aprender de esa manera lo que tiene. Hemos estado en el libro de Hebreos por los últimos, ya vamos para 5 años. Estaba revisando y dije, bueno, ya creo que es tiempo de que le terminemos Hebreos. Y la verdad que ya va para, quedan 2 capítulos y vamos en camino. Hebreos capítulo 11 tiene para nosotros lo que es el salón de la fama de la fe. ¿Qué es lo que tiene? El salón de la fama de la fe. Y ahí hay, ¡buah!, cuántas cosas podemos aprender de cada uno de ellos. Y la palabra y la pregunta que yo tengo para ti es esto: ¿te atreves a soltarlo? ¿Te atreves a soltarlo? Esa fue la pregunta que Dios me hizo a mí acerca de un área de mi vida que luego le voy a explicar. ¿Te atreves tú a soltarlo? ¿Te atreves tú a poner ciertas cosas en tu vida hacia un lado? Es tan interesante porque todo en la vida se prueba. Todo en la vida se prueba. Usted se ha fijado en muchas áreas. De hecho, creo que voy a tener unas imágenes para acá, ustedes, de muchas áreas donde se hacen diferentes pruebas en la vida para que veamos las cosas. Así que si nosotros compramos en un área, hay, por ejemplo, aquí está una soga o un cinto, hay una máquina que se llama un tensiómetro que prueba cuánto aguanta una soga. Por eso cuando usted va a la tienda le dice la cantidad de libra que eso puede sostener, porque le hicieron una prueba antes de quebrarse. ¿Qué tal esa? Cuando usted va a la tienda hoy día le ponen 15,000 cosas, es orgánico, es eso. Ya los labels los, se están exagerando, ¿verdad? La caja tiene más cosas que no son de lo que hay adentro. Uno no sabe lo que está comiendo hoy día. Pero le ponen de todo porque le han hecho prueba. ¿Qué tal esa? Todo automóvil que usted se monta, primero pusieron un caballero y una dama de esos, ¿verdad? Los, gracias a Dios que lo prueban con la máquina y no con usted adentro. Para probar si realmente funciona, si realmente le va a proteger en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Y todos nosotros debemos entender esto, que cada vez que tenemos cosas en la vida van a ser probadas. ¿Qué tiene que ver eso con la pregunta? Ahí voy. Hay un proceso donde usted y yo tenemos que poner a un lado ciertas cosas para ser probados, para realmente resistir y hacer lo que Dios tiene para nuestra vida. En esos días estaba arreglando el tanque del agua de uno de los inodoros en la casa, el baño de los niños, la cuestión seguía tirando agua y no paraba, así que fui y vi que la flota esa dañada, fui a la tienda, compré lo que había que comprar para controlar el agua, la válvula, y desmonté el tanque, desmonté la válvula, puse la válvula nueva, pero tal vez, mujeres también, pero los hombres tal vez que han hecho eso, todos nosotros tenemos ese como un susto en el corazón cuando uno vuelve a abrir el agua, ¿sí o no? Porque uno no quiere que esa cuestión bote ni una gotica de agua, porque hay que volver a cerrar, hay que secar el tanque, hay que desarmar la válvula, hay que revisar la nueva. ¿Sí o no? Uno le tiene un miedo que salga bien ahí. Cuando no goteó, hermano, gloria a Dios. Es un culto nuevo ese día y arranqué a gloria a Dios, ¿verdad? Porque uno tiene ese temor, pero yo no me voy a saber si funciona al menos que no lo pruebe, al menos que no haga una prueba con ello. Miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice así, en 2 Corintios 13, 5, se lo leo a ustedes, no tiene que buscarlo, márquelo si quiere. Dice así: examínense, para ver si están en la fe. Pruébense a los hermanos al lado suyo. ¿A quién es que hay que probar? Pruébese a sí mismo. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. ¿Ok? ¿Qué tal esa? Primera Tesalonicenses 5:21 dice: sométanlo todo a prueba. Sométanlo todo a prueba. Eso es tan importante, como iglesia desde el principio siempre hemos dicho, traiga su Biblia, estudie su Biblia, crezca. Yo, mi trabajo es mostrar la palabra de Dios de la manera que pueda explicarlo lo mejor posible, pero el suyo es seguir creciendo en ella. seguir creciendo en ella. En 30 minutos, una vez a la semana, no se crece perfectamente, no se crece como Dios desea. ¿Está conmigo? Por eso la Biblia dice: sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno. Y aférrense a lo bueno, porque siempre hay bueno en muchas cosas en la vida. Siempre hay bueno en muchas cosas en la vida. Y es por eso que usted y yo queremos trabajar en esa área de nuestra vida, porque vamos a ser probado. Escuche bien, en la vida, si usted no escucha nada de lo que yo le voy a decir hoy, ponga súper atención a dos frases que yo le voy a tener a usted hoy. Número uno es esta, y es que en la vida se pone a prueba lo que soy, lo que creo y lo que deseo. En la vida se pone a prueba lo que soy, lo que creo y lo que deseo. Esas tres áreas en la vida de toda persona va a ser probada. Lo que yo creo, lo que yo deseo y lo que yo pienso que soy, eso va a ser probado en mi vida de alguna manera u otra. Y Abraham, siendo el padre de la fe, nos da un gran ejemplo de cómo usted y yo podemos vencer y crecer y recibir la prueba que vendrá a nuestra vida. Porque piénselo y escríbalo bien, póngalo ahí. El pastor me dijo: a usted lo van a probar en alguna área de su vida. Porque si no lo prueban en un área de su vida, ¿sabe lo que le están diciendo? No le están diciendo inteligente. Le están diciendo que usted no es digno de pasar al próximo nivel. Usted no es digno de pasar al próximo nivel. Y eso es tan importante porque la gente piensa, mucha gente, bueno, si no me están probando es porque I've arrived, ya llegué y ya hice todo. No. Lo están haciendo porque piensan que tú no tienes la capacidad de estar en el próximo nivel. Y es tan importante ver lo que hizo Abraham. Hebreos capítulo 11, ¿está conmigo? Dice así, versículo 17: por la fe, ¿por la quién? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Versículo 18: habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19: pensando Abraham que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, muy importante es, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Wow, qué interesante que Abraham se encuentra en una prueba en su vida, y la palabra prueba que se encuentra en el versículo 17 es la misma frase en griego para tentación. Cuando se utiliza para malo se traduce tentación, cuando se utiliza para algo bueno en tu vida que viene de Dios se utiliza prueba. Esa es la traducción que se utiliza para esa palabra en griego, y es tan importante entender eso porque dice que Abraham fue probado con su único hijo, se le pidió entrégalo. Ahora, eso es tan crucial para usted y yo entender eso, porque Abraham fue un hombre, Abraham no era Dios, Dios dio a su único hijo, pero Abraham era un ser humano como usted y como yo, y a Abraham le dijeron: ese es tu muchacho, esa es la esperanza de vida para ti, ese es tu heredero. Y dice la palabra de Dios que Dios lo probó a él en esa situación en su vida, por eso vino a ser el padre de la fe. Qué tan interesante. Y esa fue la pregunta que Dios me hizo estudiando eso. Dios me dice: ¿te atreves a soltarlo? Y yo dije: ¿el qué, Dios? Y era un área de la vida donde Dios estaba trabajando conmigo en los últimos, un año tal vez. Hay cosas que han sido dichas de mi persona o de mi esposa o de mi familia, lo que sea. Y Dios me dijo: ¿te atreves a soltar? Y yo dije: ¿a soltar el qué, Dios? Dios me dice: tu reputación. Oh, ¿cómo así? A poner a un lado el querer agradar a todo el mundo y servirme. ¿Te atreves a soltarlo? Ese fue el reto para mi vida. No estoy diciendo que ese es el suyo. El reto para mi vida y para nuestra vida es: ¿estoy sirviendo a Dios o a quién estoy sirviendo? Y eso fue el reto para Abraham. El reto para Abraham fue: hey, ya yo tengo un muchacho. Algunos historiadores dicen entre 12 a 14 años de edad, el cual es la esperanza de vida para mi familia. ¿Se lo voy yo a dar a Dios, quien fue que realmente me lo dio? ¿O me voy yo a quedar con eso? ¿Me atrevo yo a soltarlo? Porque todos nosotros vamos a ser probados en nuestra reputación, en lo que tenemos, en lo que poseemos, en cómo la gente nos ve, en lo que queremos que la gente piense acerca de nosotros en cada área de nuestra vida. Y es por eso que en la vida se prueba lo que soy, lo que creo y lo que deseo. ¿Por qué? Escuche bien. Porque solo la prueba produce avance. Solo la prueba produce avance. Ninguno de nosotros que fuimos a la escuela pasamos al próximo nivel al menos que nos dieran el examen. Y algunos de nosotros los tomamos 2 y 3 veces. Gracias, me apoyaste, gloria a Dios, thank you. Pero solo la prueba produce avance. No hay otra manera de usted avanzar en la vida, al menos que no sea probado. Y lo que tiende a suceder es que cuando venimos a Dios, pensamos que como Dios es un Dios bueno, y lo es, como Dios es un Dios dador, y lo es, que nunca va a probarme en algún área de mi vida, que nunca va a probar las cosas que están en mí. Pero Dios no puede avanzarme al próximo nivel de mi vida, al menos que yo sea probado en ello. Si estás luchando con odio en tu vida, olvídate. Dios va a poner gente en tu camino que te hagan sentir, pero lo último de lo último. Y si tiraste la trompada, va a tener que tomar el examen de nuevo. ¿Está conmigo? Hay 3 áreas que Dios quiere trabajar porque solo la prueba produce avance. Primera área es esta, es la prueba del carácter. La prueba del carácter. Y el carácter es lo que yo soy cuando la vida se desequilibra. El carácter es lo que yo soy cuando la vida se desequilibra. Cuando la vida no está en el orden que yo deseo, no funciona la manera que yo sea, mi carácter se va a mostrar. Yo puedo decirse una persona, oh, tan buena, tan paciente, hasta que viene la cuestión y no está como yo deseo, cuando yo no estoy en control, entonces mi carácter es probado. En cada área de mi vida. Si estoy luchando con dinero, si estoy luchando con cualquier cosa, con lujuria de cualquier área de mi vida, va a ser probado en mi vida, porque la única manera de pasar al próximo nivel es a través de esas pruebas. Y José es el mejor ejemplo de ello. Voy a hablar un poquito más en la semana que viene acerca de eso, del poder que Dios operando a través de él, cómo él fue probado para poder llegarse a ese nivel. Porque escuche bien, mientras mayor prueba usted pasa, mayor nivel usted adquiere. Porque si yo o Dios lo pone a usted en un nivel mayor de lo que usted ha sido probado, va a cometer un errorzazo. Y yo prefiero cometer el error cuando estoy chiquito y nadie sabe, que cuando estoy grande y todo el mundo se entera. ¿Sí o no? Y ese es el poder del proceso de Dios, que quiere trabajar en usted, en nuestro carácter. Cuando el pueblo de Israel iba entrando hacia la tierra prometida, Dios le profetizó a ellos la prueba que había puesto sobre sus vidas. En Deuteronomio capítulo 8, si no me equivoco, Dios no lo dice de esa manera. Dice así, 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto. Wow. 40 años en el desierto. Fíjese bien. Para afligirte y para, ¿cuál es esa palabra? No la subrayé, pero ¿para qué? Para probarte. Mire, hermano, no se sienta mal en probar a alguien en su vida. No se sienta mal. Haga la prueba, porque es la única manera de saber. Es la única manera de saber. Haga la prueba. Averigüe cuál es el carácter de una persona. Aquellos que están en tiempo de noviazgo, ahí es que usted averigua. Si cuando abre la promedía va a tener una gotera la cuestión. Ahí es que se averigua. Pruebe. Inclusive los trabajos, los empleos. No, tal vez le han dicho a usted, le vamos a dar este empleo, pero lo vamos a poner a prueba 90 días. ¿Sí o no? ¿Le han dicho a usted eso? Es porque el jefe quiere saber, déjame, yo 3 meses me aguanto con quien sea, pero si le voy a dar un trabajo a ese de 4 o 5 años, quiero saber en esos 3 meses de qué está hecho. Hasta los empleos lo hacen. Hasta los empleos. Entonces pensamos, mucha gente en el caminar con Dios, como que Dios siendo Dios no va a hacer eso. No, Dios quiere confiarte con las riquezas del cielo, de su majestad, de su grandeza, con las bendiciones que trae su Hijo. Y a Él hacer eso va a probar tu vida. ¿Cómo funcionas cuando las cosas están desequilibradas? Cuando la cosa no funciona como debes. Mira lo que dice para probarte. Para saber lo que había en tu ¿qué? En tu corazón, si sabías o si habías de guardar o no sus mandamientos. Uy, déjeme decirle, yo como pastor, creo que a veces es una historia triste repetir, pero aquellos que son líderes tal vez entiendan eso. ¿Cuántas veces yo le he dicho a la gente cuando se convierte y viene a Dios? Le digo, qué bueno, estás comenzando un paso increíble. Tenemos los EPES que invierten de su vida y de su tiempo para ayudarte en este caminar. Tenemos el Instituto Bíblico, los servicios. Queremos ayudarte en el caminar, pero vas a ser probado. porque Dios quiere invertir grande cosa en ti y está viendo cómo nosotros caminamos en la cosa de la vida. Y mucha gente se aparta de Dios cuando la cosa se pone difícil. Y yo quiero invitarte a ti que si tú conoces a alguien, llámalo, ayúdalo, dirígelo. Tal vez eres tú hoy considerando, mire pastor, hoy era mi último domingo. Yo en esa cuestión me cansé, por eso te estoy, Dios está invitando diciendo, no abandones. No, no, la única promesa que Dios nos hizo es que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Esa promesa la hizo Dios y la repitió a través de su Hijo. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero vamos a ser probados. Salmos 17:3, mira qué poderoso, dice: tú, hablando de Dios, has probado mi corazón. Me has visitado de noche, el salmista hablando David, me has puesto a prueba otra vez, David repite, y nada inicuo hallaste. Qué oración tan hermosa. He resuelto que mi boca no haga transgresión. David dice, Dios, tú me has probado, me has puesto a prueba, has venido a ver lo que estaba en mi corazón y hasta ahora me he mantenido en orden, no voy a permitir que mi boca diga algo contrario. Dios nos va a probar, porque Él quiere saber cuál es el contenido de nuestra vida. Y déjeme decirle, yo he fallado muchas y he ganado muchas. Muchas he tenido que repetir en la vida, al igual que otros. Porque ese es el proceso. Pero no he abandonado la escuela. La escuela de la vida en Dios no la abandone. Porque Dios quiere algo bueno para su vida. Uno más, Proverbios 17:3 dice así en la versión viviente. Dice, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Pero el Señor prueba el corazón. Ese es el trabajo de Dios, porque yo no puedo ver tu corazón. Yo no conozco el contenido de tu vida. Tú puedes venir donde mí, decirme cosas bonitas, ay, como amigo, te vamos a traer. Yo no conozco, pero Dios conoce el corazón. Y a Él no se le puede engañar. Y Él nos pone a prueba en cada área de nuestra vida. Le está hablando alguno de los líderes, cómo Dios probó mi vida hace unas semanas atrás. Y fue una prueba tan seria que yo me la mantuve callado, hasta que hablé con los líderes. Mira, esto me pasó, fui probado de esa manera en una conversación con alguien. Dios probó mi corazón para ver lo que había ahí. Y he sido probado muchas veces de esa manera, en diferentes áreas, inclusive con la iglesia. Con la iglesia, alguien hace muchos años, estoy hablando de muchos años atrás, ya llevamos 12 años, tal vez unos 8 años atrás más o menos, Iglesia La Roca estaba creciendo bien rápido. Alguien se acercó donde mí y me dijo, hey, te tengo un edificio aquí en San Bernardino para ti. Solamente llévate a la iglesia y vámonos para allá. El edificio está, nadie lo está usando, lo compramos para una iglesia y no funcionó. Y me puso el papel en el escritorio. ¿Qué hago? Fue una prueba para ver lo que había en mi corazón. Pero yo siempre he creído que Iglesia La Roca debería estar en este lugar, porque es a donde Dios la llamó. Pero fui probado en mi deseo de querer tener mi propio gobierno, mundo en otro lado. Y cualquiera de nosotros va a ser probado en cualquier área de nuestra vida. Tal vez en tu trabajo es alguien viene donde ti y te dice, no, porque quien debe ser el supervisor es tú. Este es un charlatán, está haciendo ese. El jefe, lo que pasa es que está embullado con ese, pero tú eres mejor que aquel. Entonces se te mete en la cabeza y comienza a hablar mal del otro para que te den el puesto a ti. No sé ninguna, cualquier coincidencia con la situación, simplemente es una historia. Pues, verá como pasan en las películas, por si acaso. Rick Warren, pastor, Estados Unidos, un ministerio precioso, dice lo siguiente: el carácter es revelado y desarrollado por medio de la prueba. El carácter es revelado y desarrollado por medio de la prueba. Y esa es la importancia de eso. Es la importancia, por ejemplo, cuando hablamos de matrimonios, que en el matrimonio es sacar lo mejor de cada uno, pero con eso viene lo feo de cada uno. Pero si podemos procesar lo feo, vamos a encontrar lo precioso dentro de ello. ¿Está conmigo? Es algo tan importante nosotros ver eso en la vida. Número dos, primero el carácter. Número dos, la prueba de la creencia. Eso va a ser probado en tu vida. Lo que tú crees va a ser probado en tu vida. Y principalmente hoy día hay una presión acerca de lo que nosotros creemos y cómo somos probados en medio de ello. Hoy día la sociedad hace ver al cristiano como un tonto. Usted es considerado, de acuerdo a la sociedad, como un tonto que cree en Dios. Sin embargo, la gente que no cree en Dios cree en zombies. en extraterrestres. No, es cero prueba, pero lo creemos. Dios, no. Aunque la palabra de Dios dice que Jesucristo se presentó a sus discípulos a 40 y a 500 antes de subir al cielo. ¿Estamos hablando serio? Y es por eso que tu creencia va a ser probada. Billy Graham, probablemente el representante de la vida cristiana más famoso del siglo XX, un hombre increíble, fue un evangelista donde millones y millones de personas se convirtieron al Señor a través del mundo por medio de lo que él hizo. Contó una historia en su biografía que me sorprendió. Él frecuentemente, por lo menos una vez al año, venía aquí a Forest Fall, aquí mismo en California, venía a Forest Fall a hacer ayuno y oración en el campamento donde van nuestros niños y jóvenes. Él tiene una cabaña donde él iba desde los principios, de los años 40, iba a Forest Fall ahí, y el hombre iba a orar y a interceder en su vida antes de lanzarse al ministerio. Lo hacía siempre. Y dice en su biografía algo que me sorprendió, yo no lo sabía. Él dice que él tuvo una crisis de fe, donde la gente, la presión, comenzó a cuestionar si Dios era verdadero y si realmente había que predicar y evangelizar. Billy Graham, estamos hablando de un hombre más importante del siglo XX. Y dice que él y otro amigo de él, también evangelista, fueron ambos, porque también ese evangelista tenía preguntas acerca de fe y de su carácter en su vida. Escuche eso, qué crucial. Estuvieron ahí ayunando, y Billy Graham dice que él, estudiando la palabra de Dios y ayunando ahí en Forest Falls, aquí en California, decidió en su corazón que iba a creer y tener fe en Dios y caminar con Dios. Esa otra persona bajó de ese tiempo con muchas dudas de Dios. Billy Graham vino a ser el evangelista más famoso del siglo XX. Este otro hombre desapareció y destruyó su vida. Porque cuando su creencia fue probada, no se pudo agarrar de la verdad de Dios. Y déjeme decirle algo para aquellos que dudan. El cristianismo se necesita más gente de valor y de agallas que en cualquier otra cosa en la vida. Eso se lo aseguro, mi hermano. Eso se lo aseguro. Porque por años el cristianismo ha querido ser destruido y no ha sido destruido por la esencia de la fe en la vida de la gente. Cuando Jesucristo murió, fue perseguida la iglesia. Y un historiador muy famoso que escribe acerca de la historia de la iglesia dijo lo siguiente: el cristianismo no se explica porque esta gente daban su vida cuando los iban a matar con gozo. Y si una ideología es falsa, en la historia se ve que la gente no lo hace con gozo. Había un gozo en la gente de dar su vida por Cristo, porque habían probado que Cristo era verdad y que su vida era verdad de acuerdo a la palabra de Dios. Estaban dispuestos a lo que sea por lo que él hacía. Tu creencia va a ser probada en algún área de tu vida, en algún momento. Lo fue con Abraham. Hebreos 11 dice así, en la versión viviente: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Wow, su esperanza. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham decidió soltarlo. Y le dijo: si de Dios vino, de Dios tendrá que venir. Mío no es. Y es tan poderoso eso, porque Dios va a probar tu creencia en muchas áreas de tu vida. Dios probó a Felipe, Jesús, en la alimentación de los 5,000. Había un hambre increíble. Jesucristo estaba predicando uno de esos buenos mensajes y el hombre le dio. Hoy día a la media hora hay que terminar el culto porque la gente no aguanta. Pero Jesucristo ahí en el solazo llevaba 2-3 horas predicando bueno. Y la gente se quedaba. No había Netflix, no había nada, no había mundial y por eso la gente se quedaba, ¿verdad? No, pero hoy día la gente se entretiene tan fácil. Pero es importante darle importancia a la palabra de Dios. Y la gente tenía hambre física y espiritual. Jesucristo predica todo el día. La gente, wow, milagros. Y llega la hora del hambre. Los discípulos le dicen: maestro, hace hambre. Pero ellos no dicen que ellos tienen hambre, sino la gente tiene hambre. Le han mandado a hacer así un hint, como dice así. En mi país dice, tiraron una puya. Ajá, ¿verdad? Mira, ¿qué tú piensas? Y le dijeron: la gente tiene hambre, eso, mándalo a que coman a su casa. Y así, ¿verdad? Nosotros descansamos. Dice la Biblia que los discípulos no habían podido ni comer ni descansar. Ministerio el día entero dándole duro con Jesús. Ay, predica. Y ministración y todo eso. Y Jesús le dice a Felipe: averíguatela tú. Mira cómo lo dice la palabra de Dios. Juan 5 dice así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, ¿cuánta multitud? Mi hermano, cuando la Biblia dice, no exagera. gran multitud. Y dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos? A mí me encanta eso, esa pregunta. ¿De dónde, Felipe? Dime, vamos a sentarnos aquí a hablar teológicamente. ¿De dónde va a salir pan para toda esta gente? Siguiente versículo. Pero esto decía para... Pero esto decía para probarle, porque él, Jesús, sabía lo que había de hacer. Y déjame decirte algo, si estás en una lucha de tu creencia, va a ser probada, pero sepa que Dios sabe lo que va a hacer de parte tuya. Dios sabe cómo lo va a hacer y dónde va a trabajar en tu vida. No lo dudes en esta hora. Mantente firme en tu creencia en Dios. Mantente firme en tu caminar con Dios. Mantente firme en ello. Mi esposa está hablando con nuestra vecina. Ellos son americanos, hablan español, pero está hablando con vecina porque yo no sabía que la señora está perdiendo su vista. Jovencita, en sus 30s, está perdiendo su vista, está quedando ciega. Tiene tres niñas, dos niñas y un niño. Es una pareja muy hermosa, viven al lado nuestro y ella le estaba compartiendo y la muchacha por fin le dice: sí, me tengo que mudar, nos vamos a mudar de esa casa, a mudarme con mis padres porque me estoy quedando ciega. Y mi esposa, con la valentía que ella tiene, le dijo: pero créele a Dios. Vamos a pedirle un milagro a Dios. Y la muchacha, no, tú sabes, no quiso. Pero la valentía de ella fue increíble. Dijo: si te estás quedando ciego, pues pídele a Dios. ¿Quién sabe? La fe, lo que Dios puede hacer, lo increíble. Pero vivimos en una sociedad que ha dicho: no, eso extraño. Es decir, que yo prefiero quedarme ciego que intentar pedirle a Dios a ver si me sana. Hello. Y Dios dice: eso va a ser probado en tu vida. En mi vida han sido probadas muchas cosas. ¿Usted cree que como pastor yo lo tengo todo organizado? No, hay cosas que Dios ha probado en mi vida. Inclusive aún como pastor, inclusive aún antes de enseñarla a usted, Dios primero la prueba en mi propia vida. Porque vamos a ser probados en algún área, pero Dios sabe ya lo que va a hacer con tu carácter, con tu creencia. Y último por hoy, último por hoy. ¿Está ahí todavía? ¿Está vivo? Sí. Último por hoy es esta. Y es que Dios trae una prueba y es la prueba de tu constancia, la prueba de tu constancia. Todos nosotros, aunque puse la prueba de tu constancia, todos con C, ¿verdad? Para arrimarlo porque quería lucir todo cool ahí. Creencia, ahora me di cuenta que todas comienzan con C, gloria a Dios. Carácter, creencia y constancia, ¿verdad? Pero Dios quiere probar tu constancia y esto tiene que ver más con los sueños que todos tenemos. Toda persona en este lugar tiene un sueño en la vida, tiene una visión que Dios ha puesto en su vida. Pero la constancia de eso es lo que determina si tú realmente es un sueño o una encantadera en la vida. ¿Está conmigo? Es algo que yo hago con todos mis hijos. Todos mis hijos lo saben. Cuando ellos desean algo, yo los pongo a prueba. Y la prueba que yo les doy a ellos es la prueba de la constancia. Si quieren un videojuego, yo siempre digo: ok, pues mira, el videojuego cuesta tanto. Tal vez vas a tener que ayudar a tu mamá en trabajar eso. Tal vez te van a pagar por ese short. Tal vez vamos a hacer aquello. Vamos a pensarlo aquí. Y la prueba de la constancia me determina si es la emoción del día porque el amiguito lo tiene o si realmente es algo que ellos desean hacer. Es súper importante esto. Con nuestra hija lo hemos probado. Ella quiere, le gusta experimentar de todo. Y le hemos inscrito, yo no sé, ella insistía en jugar softball. Porque alguna de sus amigas estaban jugando, insistía en jugar softball. Ok, pues compramos el bate y yo la ponía. Imagínense, en mi país lo que se juega, el béisbol. Estaba emocionado tomándole video, mandándoselo a la abuela. Mira, ma, ella, vele, midiendo el contrato, ya te sabes. Mi tío es el director, mi tío es el presidente de la Asociación Mundial de Softball, mi tío. Así que yo estaba súper emocionado. Mira, tío, ya te tengo una vela preparando. La muchacha duró una temporada. Una. Y yo le dije: mira, ¿qué pasó? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, ahí ni modo. Pero todos aprendemos en la vida cosas como esas, nos emocionamos con algo y la constancia es lo que prueba mi deseo, la constancia. Y el ejemplo más grande que tenemos en la vida es José. José fue un hombre donde Dios, jovencito, le dio un sueño impresionante, le dio la habilidad de interpretar sueños. Y uno de esos sueños fue tan increíble que José se vio a sus hermanos y a su padre y a su madre inclinándose hacia su persona y él siendo el más importante. Su familia le cogió odio. Número uno, José no tenía la madurez para poder recibir ese ministerio ya en su vida. Vaya escribiendo a aquellos que desean ministerio y posición en su vida. Súper importante. José no tenía la madurez, aunque tenía el llamado. Así que José recibe el llamado y dice, wow, Dios quiere hacer algo grande en mi vida. No le dice lo que es todavía. Él no sabe dónde iba a terminar, pero él sabía que algo grande venía. Dice la palabra de Dios que su padre y su madre, aunque no le gustó lo que José dijo, lo mantuvieron callado porque vieron algo de Dios. Pero sus hermanos dijeron, este cabezón va a aprender de nosotros. Y uno de sus hermanos, principalmente, si no me equivoco, Rubén, le cogió odio. Odio. Dice la Biblia que dijo, a ese hay que matarlo. Otro hermano dijo, no, te estás volviendo loco, matarlo no, por lo menos vamos a hacer algo como que se murió para decirle a nuestro padre, porque si lo matamos de verdad estamos haciendo algo horrible. ¿Se imagina usted una conversación así entre la familia suya? No levante la mano si ya pasó la conversación, ¿verdad? Pastor, yo le cuento, no se preocupe. Pero se imagina usted, eso porque había un llamado sobre la vida de José. Y usted conoce la historia, si no la conoce, puede leer de Génesis capítulo 39, 40, por ahí hasta el final de Génesis capítulo 52. Se cuenta toda la historia acerca de José. Pero algo que sucede a José es, José es probado constantemente. Y es una enseñanza aparte poderosísima acerca de nosotros poder sobrevivir la prueba. Es probado en su carácter, es probado en su creencia hacia Dios. José es probado en todo esto y es probado en su constancia acerca de la visión que Dios le había dado. Es una historia, es la historia favorita para mí de la Biblia. Es la persona a la cual yo realmente me impresiona dentro de la palabra de Dios. Aparte de Jesús, obviamente. Pero José era tan increíble, tan constante en su deseo. Dice la palabra de Dios que José termina preso en la cárcel, no por culpa de él, pero aún en la cárcel le va muy bien, porque es un hombre que Dios tiene favor sobre él. Llega a la cárcel un día después de varios años, dos personas que trabajan al ladito de Faraón, es decir, están en lo más alto del gobierno. El copero del rey, el cual era el que le servía la comida al rey, probaba la comida para ver si no le habían envenenado. ¿Quién quiere ese trabajito? Gloria a Dios. Se la comía primero, si estaba buena y no caía muerta, pues se la servían al faraón. Ese era el copero del rey. Y el panadero también. Parece que el panadero o hizo las rosquillas mal ese día, no le puso el azúcar buena al pan dulce, lo que sea que fue. Faraón dijo, se van estos dos. Caen preso. Y estando preso, viene José y le interpreta un sueño a ellos. Ellos tienen un sueño. Y José dice, ah, ese es mi don. Déjame ayudar a esa gente. Escuche bien, esto es súper, súper importante para aquellos que tienen visiones y deseos en sus vidas de hacer algo grande. Mira lo que dice José. José toma la oportunidad y comienza a decirle a ellos, mire, yo les ruego que no se olvide de mí. José le cuenta, yo he pasado muchas dificultades, la gente me puso aquí, pero yo quiero que usted sepa lo siguiente. Y le dice, yo quiero que usted no se olvide, por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Y ahora, léalo de esta manera. Tal vez algunos de ustedes son los que están en esa situación hoy día, que dicen, yo estoy en una situación, déjame, uy, conocí en mi país, un enllave, conocí una persona que trabaja en el gobierno. Mire, déjame contarte mi historia, déjame decirte, cuando Dios ya te dijo que Él es que te va a ayudar. Porque eso es lo que tendemos a hacer muchas veces en la prueba de nuestra constancia, es que buscamos quién me resuelva el problema y me avance en la vida y no esperamos en Dios. Cuando Dios está probando nuestra vida. Y eso se da mucho en el ministerio. En el ministerio se da eso constantemente. Porque la gente ve tal vez la gloria de la plataforma y no entiende el proceso. Quieren ser famosos. Quieren estar en todos, en YouTube y televisión y enlace en todas partes. Pero no entienden el proceso. Y se da en muchas áreas. Se da en los negocios. Quieren tener un nombre con su negocio, lo cual no es malo. Pero no entienden el proceso. Y José dijo, sáquenme de esta, ustedes avánceme, yo le hice algo bueno, ayúdenme. Y aquí es donde viene la prueba de Dios en cada una de nuestras vidas, porque la espera es la prueba central de los deseos y de las visiones que vienen de Dios. La espera es la prueba central de los deseos y las visiones de Dios. Es la espera. Y si tú estás hoy día en el fuego, en el horno de la espera, aguanta a tu Dios, porque es mejor que Él te lleve donde tú debes estar que tú te pongas. Es mejor que Él te lleve a que tú te pongas. Porque yo he hecho ambos y déjeme decirle, el resultado es muy distinto. Cuando me puse, tropecé. Cuando he dejado que Dios me ponga, he avanzado mucho más rápido de lo que pensé. Está conmigo hoy día. Mira lo que le sucede a José, Génesis 40, 23. Sin embargo, diga conmigo eso, 1, 2 y 3. Sin embargo, es decir, algo sucedió. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Ahora, yo puedo dejar la historia ahí, la voy a continuar la semana que viene. Esa es una invitación para que venga otro domingo corrido, hombre. Usted conoce la historia tal vez, pero dice la palabra de Dios que José eventualmente, de una manera increíble, Faraón tiene un sueño, el copero se recuerda y dice: uy, verdad, Faraón, mire que hay un hombre que cuando usted me metió preso, ese hombre me dijo que usted me iba a devolver el trabajo. Ese hombre sabe entender sueños. Y el faraón dijo: tráiganlo, porque estos magos de aquí que yo le pago toda esta plata no saben de nada. Es la versión dominicana de la Biblia. Entonces trajeron a José. José interpreta el sueño y le dice lo que tienen que hacer, y eventualmente llega a ser el segundo en comando. Dice la palabra de Dios que Faraón dijo: aparte de mí no hay nadie por encima de José. Un hombre que vino de otra tierra, odiado por su familia, pasó cosas terribles, acusado de forma terrible. Y cuando pensó: este es mi llave, este amigo mío, como ya yo le di en mi situación, ese es el que me va a sacar del hoyo, en él he puesto mi confianza, dice la Biblia que ese se olvidó de él. Y Dios probó en José la constancia de la visión que le había puesto. Dios lo va a probar en ti también. Porque recuerda esto en nuestra vida que tú y yo debemos tener. Que en la vida todo lo que yo soy, lo que creo y lo que deseo va a ser puesto a prueba. Pero Abraham pudo vencer la prueba que Dios se había puesto en su vida y llegar a ser el padre de la fe. Eso usted y yo lo vamos a aprender la semana que viene. ¿Cómo entonces cuando viene la prueba en mi vida puedo yo vencerla? Esa es la tarea que Dios nos pone. ¿Está listo? Esta semana pregúntese: ¿en qué área de mi vida veo yo que Dios me está probando? Y si hay algo, escríbalo, haga lo que sea, dile: Dios, ayúdame a pasar esta prueba para recibirlo a tu manera. Si Dios te habló, dale un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.